Y al leer esta parábola en esta tarde, vamos a poder ver varios contrastes que he podido sacar de ella. Toda la escritura ha sido diseñada para instruirnos, para corregirnos, para enseñarnos. ¿Conocen eso, hermanos? Entonces, esta parábola es especialmente para nosotros. Yo lo tomo especialmente para mí, para instruirme en esta tarde. Este está en el libro de Lucas. Busquen su Biblia porque ustedes saben que a veces el hermano Mario se come las letras. Lucas 18. Y cuidadosamente sigan conmigo. Lucas 18, vamos a leer del verso 1 al 7. Lucas 18, la parábola acerca de la viuda y el juez injusto. El juez injusto. Este no es nuestro Señor Jesucristo, esto no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un juez justo. Dice la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aún ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a él día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta. Y yo voy a comenzar esta tarde con esta pregunta. ¿Estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo? Lo dieron suavecito. Ustedes saben que a Mario le gusta escucharlo fuerte. Lo voy a preguntar suavecito, pero ustedes pueden responder fuerte si quieren. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿lo estaremos esperando nosotros? ¿Y ustedes creen que Él le va a encontrar fe en la tierra? La fe de sus hijos sí, pero ustedes saben que la humanidad, hermano, está pervertida. Hoy en día nadie quiere hablar del Señor. Si ustedes se encuentran en alguien en la calle, o aún con sus familiares o con sus amigos, ustedes hacen el intento de hablar de Dios, ¿qué cara les dan? Como que, hoy no tengo ganas, véanme otro día. Bueno, yo voy a comparar a este juez que supuestamente tenía un trabajo muy, muy importante como una persona injusta. ¿Nosotros los hijos de Dios nos deben de considerar como personas justas? Sí, nos deben de considerar personas justas porque somos hijos de Dios. Hemos sido salvados a través de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos justifica. Y por ende, todas nuestras acciones deben ser hechas en justicia. Eso es todo lo que procede. Esto se llama tener una vida santa. Pero a leguas, hermanos, eso se debe ver en un hijo de Dios. La justicia de Dios debe de morar dentro de nosotros. Entonces, inmediatamente sabemos que en ese juez no había nada de Dios porque se le clasificaba como una persona injusta, con una posición muy importante en la sociedad. No importa qué posición tengamos nosotros, muchos ni posición tenemos, pero debemos de ser personas justas para nuestro Dios. Nuestro proceder siempre tiene que ser en justicia. Y se dice que este juez también ni temía a Dios. No temía a Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para que nosotros, ustedes y yo, seamos sabios, necesitamos temer a Dios. Cuando tememos a Dios, todas nuestras cosas van a ser hechas en amor porque tememos a Dios. No van a ser hechas como cualquier otra persona. Otra palabra mencionada aquí era orar siempre y no desmayar. Hermanos, uso la palabra desmayar. Estuve comentando hace poco con mi esposa en cuanto al desánimo. Dicen que muchos cristianos tienen la tendencia de desanimarse. Quisiera yo gritar en este momento, no voy a gritar. ¿Qué? ¿Desanimarnos? ¿Por qué el cristiano se va a desanimar si contamos con el poder de Dios? Más bien el cristiano debería de estar siempre animados, hermanos. Yo les animo a ustedes con eso en esta tarde, me animo a mí mismo. No debemos de desmayar, no tenemos que estar desanimados los cristianos. Los cristianos tenemos que estar llenos del gozo del Señor. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Tenemos fortaleza, el mundo no tiene fortaleza. Sí sucede, hermano, no quiero malinstruir tampoco. Sí puede existir el desánimo, pero no es algo que debe de reinar en el cristiano. No es algo que debe reinar en el Hijo de Dios. No es algo que debe reinar en la Hija de Dios. Nosotros constantemente, cuando despertamos todos los días, automáticamente podemos contar las bendiciones de nuestro Dios. Todos los días. No hay razón para acoger el desánimo. Y el desánimo nos guía a lo que dice aquí la palabra de Dios, a desmayar. ¿Saben por qué? Porque cuando hay desánimo, tiene que ser que no estamos orando suficiente. Cuando hay desánimo, debe de ser que no estamos leyendo la palabra suficiente. Cuando hay desánimo, significa que no nos estamos teniendo comunión como hermanos, aún una llamada de teléfono. Y es algo que no practicamos aquí, tal vez por el tiempo, yo entiendo. Pero de apoyarnos mutuamente como hermanos. Cuando nos apoyamos, no hay forma de desmayar, porque estamos practicando lo que es la oración. Yo he sacado una serie de palabras de esta misma parábola que yo creo que nos pueden ayudar. La viuda estaba dependiendo de este juez para recibir un favor muy especial. Y yo creo que no era favor, porque era el trabajo del juez poder hacer justicia. En este caso no se cuenta qué es lo que había hecho el adversario de esta viuda a su persona, pero estaba sucediendo algo que no era a favor de la viuda. Pero lo más interesante en esto es que la viuda tuvo que acudir a alguien que era injusto. Este juez no le hacía caso. Nosotros somos bendecidos, hermanos. Nosotros acudimos a un Dios que es todopoderoso y su justicia está para con nosotros. Cuando nosotros acudimos a Dios, estamos acudiendo a la justicia. Y Dios quiere que acudamos a Él. Dios quiere que estemos orando sin cesar. Y Él siempre, hermanos, es algo que tenemos que saber, tenemos que estar convencidos de esto. No es algo que te tienen que decir, de algo que tú tienes que estar convencido, que Dios siempre trabaja a tu favor. ¿Lo crees? Yo lo creo. Suceden cosas en nuestras vidas que no tenemos control. Vemos que este juez era una persona injusta. El mundo está lleno de personas injustas, la cual nos rodean. Pero nuestra dependencia no debe ser en esas personas. Nuestra dependencia tiene que estar en Dios. Aún a veces empezando un trabajo, vemos la iniquidad del hombre que es malvado. Muchas veces empiezan calumnias por nada, pero sabemos por qué. Porque ellos están llenos del enemigo. Al contrario, nosotros debemos de estar llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu de Dios. Y si Dios está contra nosotros, me encanta mencionar esto, nadie puede contra nosotros. Entonces sí vamos a encontrarnos con personas, aún como este juez, que no les importa nada a nadie, solamente les importa a ellos mismos. En el trabajo lo vamos a encontrar, los jóvenes lo van a encontrar en la escuela, personas impías también. Pero nosotros le damos gracias a Dios que no clamamos a alguien que es injusto. Nosotros clamamos al Señor de Señor, Rey de Reyes. Esta viuda contaba con algo que es importante. Ella contaba con la insistencia de poder deshacerse de la carga que ella tenía. Ella tenía una insistencia, y yo lo llamo insistencia. Para con nosotros, hermanos, no se debe llamar insistencia. nosotros contamos con lo que se llama perseverancia. Perseverar en la palabra del Señor nos ayuda en todo momento, porque no podemos engañar a Dios. Tal vez el juez fue engañado, ella lo engañó tal vez con la insistencia y él dijo, bueno, no quiero que ella se moleste conmigo, yo le voy a dar lo que ella necesita para que ella me deje en paz. Y Dios no va a decir eso de ustedes. Dios va a decir, bueno, yo le voy a dar esto a mi hijo porque mi hijo se lo merece. Dios le va a dar esto a mi hijo porque él no tiene quien clamar, él clama a mí porque él está conectado conmigo. Cuando estamos conectados con Dios, podemos perseverar en él. Y no pedirle las cosas a Dios por insistencia, porque podemos volvernos insistentes en pedir algo a Dios también. Pero ese no es lo que nos dice esta parábola. Dios quiere perseverancia. Orar sin cesar. No orar solamente por afuera, sino por dentro, con nuestras acciones. Dios nos dio la oportunidad a través de su Hijo de vivir una vida justa. Y la palabra de Dios nos dice que los oídos de nuestro Dios están atentos ¿a quiénes? A los justos. Entonces, esta justicia viene con perseverancia, no viene con insistencia en solamente lo de afuera, sino viene de adentro también lo que somos delante de Dios. Somos seres que obedecemos a la palabra de Dios y vivimos una vida de perseverancia. El poder de Dios cambia cualquier situación de la que estamos viviendo. Vuelvo y repito, hermano, cualquier situación en nuestra vida lo cambia el poder de Dios, pero cuando hay perseverancia en el Señor actúa a través de nosotros para que nosotros podamos recibir lo que queremos a través de su voluntad, porque muchas veces pedimos, y ustedes han oído esto muchas veces, y no recibimos. ¿Será que Dios no me oye? ¿Será que Dios no me va a responder? Pero ¿saben qué, hermanos? Muchas veces tengo que acordarles de esto. Muchas veces Dios nos dice no. No te voy a dar esto. Y sucede, porque si te doy esto, te vas a olvidar de mí. Y Dios no nos da lo que queremos muchas veces, pero Él sabe por qué. Por eso es muy importante tener una perseverancia para con el Señor. Y Él concederá todas las peticiones de nuestros corazones. Esta viuda quería justicia para su adversario, y vuelvo y repito, no sé quién era el adversario, no sabemos qué le había hecho, pero ella recibió justicia a través de su perseverancia, a través de su insistencia en atacar a este juez, en llevar a este adversario. Dios demanda lo mismo de nosotros, demanda una perseverancia para que su poder se actúe a través de nuestra mente. El poder de Dios es maravilloso, no es gravoso. Cuando Dios trabaja, yo sé esto y yo creo en esto y estoy convencido que Dios siempre va a trabajar a favor de sus hijos. Pero si confiamos y le damos todas las cosas a Él. A mí me encanta, ustedes tal vez se lo saben de memoria también, Jeremías 33. Yo sé que lo han oído y se lo van a saber de memoria. 33, el verso 3. Esto es nuestro Señor, nuestro Dios, Jehová, hablando a Jeremías, pero también yo tomo este verso para mí, lo tomo para ustedes, donde el Señor nos dice, clame a mí. No nos dice que clamemos al mundo, no nos dice que clamemos a nuestras mismas fuerzas, no nos dice que clamemos a nuestro jefe, pero Dios nos dice directamente, clama a mí. ¿Y qué va a suceder? Él nos va a responder y al respondernos nos va a enseñar cosas grandes. Las cosas grandes son las cosas que provienen de nuestro Dios, no las cosas de este mundo. Dios nos va a enseñar cosas grandes. Y ocultas que no conocemos. Dios tiene la respuesta para sus hijos. Pero muy importante, hermanos, con perseverancia, no con insistencia tanto, pero con perseverancia, nosotros debemos de clamar a Dios. Yo creo que a veces no clamamos suficiente. Pasamos pruebas en este mundo en el cual estamos viviendo y siempre van a haber pruebas, porque las pruebas producen algo bueno en nosotros, producen más confianza, producen más paciencia. Si no somos probados, no estamos creciendo. Cada vez que tú y yo somos probados, crecemos. No podemos ver la estatura, pero nuestra estatura tiene que ser la estatura de Cristo. Cristo vio que su Padre nunca lo desamparó, aunque Él se sintió de así en alguna forma. Pero ¿dónde está hoy? Él tiene toda potestad, no solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo. Pero necesitamos clamar a Dios y Él va a responder. Dios siempre responde. Vuelvo y repito, no siempre responde lo que nosotros queremos oír, pero Él sabe qué cosas son buenas para nosotros y qué cosas necesitamos. Y Dios nunca tarda en responder tampoco. Él siempre responde a tiempo. ¿Estás pidiendo algo? ¿Estás orando por algo? Fe. Y hay que seguir clamando y hay que seguir perseverando. Porque Dios quiere que clamemos a Él. Él nos dio la libertad de poder clamar a Él. Clama a mí y yo te responderé. Pero nos tenemos que acordar de algo. Que la voluntad de Dios siempre se va a hacer y nunca la nuestra. La voluntad de Dios siempre se va a hacer y nunca la nuestra. Tenemos que acordarnos que tenemos que acoplarnos siempre a lo que es la voluntad de Dios. Nunca, nunca tarda Dios. Y la fe nuestra siempre va a aumentar cuando depositamos toda nuestra confianza en Dios. El adversario de esta señora, de esta viuda, vuelvo y repito, no sé quién era, pero nosotros sabemos quién es nuestro adversario. Amén, hermanos. ¿Tú sabes quién es tu adversario? A veces ignoramos, a veces lo tenemos al lado de nosotros y no lo podemos ver. Pero cuando perseveramos, cuando clamamos, Dios siempre nos enseña quién es el adversario. Porque en nuestras vidas no hay lugar para dos. O amarás a uno y aborrecerás al otro. Cuando acobijamos al adversario en nuestras vidas, no hay lugar para Dios. Pero Dios ha vencido, hermano. Tú tienes que estar convencido de esto. Dios ha vencido al adversario en la cruz. Al resucitar con poder nuestro Señor Jesucristo, el enemigo fue vencido. Nosotros lo cargamos con nosotros a veces porque queremos. Lo invitamos aún a las cosas que hacemos porque queremos. Lo invitamos muchas veces con nuestras elecciones. ¿Qué cosas elegimos diariamente? Pero Dios ha traído justicia. El diablo es un mentiroso y es nuestro adversario y ha sido vencido por Cristo. Y Dios nos da el poder a nosotros para ser más que vencedores en Cristo. Pero necesitamos estar seguros que estamos clamando a Dios. Dios nos protege, hermanos. Yo puedo seguir hablando en cuanto a eso, pero la idea que traigo es que si oramos sin cesar, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, orar sin cesar es algo necesario. Y no es a veces, no es orar porque estás enfermo, Mario, no es orar porque tenemos necesidades, es orar porque simplemente amamos a Dios. O no digo simplemente, debería decir grandemente amamos a Dios. Muchos nos acordamos de orar cuando tenemos necesidades. Yo sé que siempre tenemos necesidades, pero la necesidad no es lo que nos debe de conducir a la oración. Lo que nos conduce a la oración es la confianza que tenemos en Dios y sabemos que le estamos orando a un Dios que es justo. Esta persona, esta viuda, le pedía a una persona injusta, entonces ella tuvo que ser insistente porque el oído de él no estaba enfocado en ello, pero el oído de nuestro Señor está enfocado en nosotros como ovejas y nosotros conocemos la voz también del buen pastor. Entonces hay una comunión, hay una conexión de los cristianos con nuestro Dios. No hacemos las cosas como lo hace el mundo. Lo hacemos como hijos, como herederos de Dios, con el privilegio que Él ha hecho para que nosotros tengamos esos instrumentos para estar cerca de Él. Dios te ama, Dios me ama. Y Él se goza cuando clamamos a Él. No es un agravio para que los hijos de Dios, porque si no clamamos a Dios, ¿a quién vamos a clamar si Él es nuestro Padre? Él es nuestro Redentor, Él es nuestro todo, hermanos. Y Él es justo. Y sus oídos están atentos a nosotros cuando perseveramos. No nos desanimemos, no desmayemos. Al contrario, agarremos más fuerza en todo lo que puede suceder alrededor de nosotros, depositando nuestra confianza en nuestro Dios. Porque en nuestro Dios hay poder. En nuestro Dios hay poder. En nuestro Dios hay poder. Clamemos a Él. Y Él es justo. Y Él siempre quiere escuchar de nosotros, hermanos. Dios los bendiga en esta tarde. Los animo con eso. Me animo a mí mismo de saber que tenemos un Dios a la cual podemos clamar y que Él está pendiente para escuchar de nosotros. Dios los bendiga en esta tarde.